Por favor, querido, qué programazo tendremos hoy, porque es un lujazo. Hoy estamos de lujo porque tenemos un invitado muy especial que sabe muchas cosas de la farándula venezolana y, cuidado si no, de la farándula latinoamericana. Es una superestrella de la televisión venezolana porque es animador, es presentador, es todo lo que termine en Dor. Lo hizo todo. Productor, no sea mal pensado. Señoras y señores, recibamos cenando a la gente en YouTube al gran Osman Jaray. ¡Primo! ¡Ay, qué bello! No, ya va, déjame wiki, dame chance. Dame chance, no es así. Salud.
Salud, mi amor.
Salud por ti. Estoy muy feliz por ti, por todo lo que te ha pasado y por tanta alegría que le llevas a la gente. Y además quiero aclarar de una vez por todas que el Zulia sabe que me debe mi nacionalidad.
Sí, bueno, hoy...
Señora, Zulia lo sabe.
O sea, vos queréis ser zuliano en el fondo.
Ey, toda la vida. Toda la vida.
Toda la vida.
Toda la gente sabe que yo amo el Zulia, de verdad que sí. Me encanta la chinita, celebro cada día y además muy feliz del talento zuliano que siempre me enorgullece.
¡Hola! ¡Oma, querido, papi, tanto tiempo, tiempo viéndote.
Tantas anécdotas.
Tantas cosas de el pelo, la pera, la rostra.
Sí. Cuidado, no te agarres Marco Michetti porque te dice más. Nunca digas eso.
Ese amigazo tuyo, ¿no? Papi, contame algo. ¿Cómo te ha tratado Miami? O sea, contame cómo está
en este
devenir.
Sí, bueno, Miami es una ciudad que yo conozco desde hace aproximadamente 20 años y a mí me gusta mucho descubrirla cada día más en esta oportunidad que nos tocó a los venezolanos, alguna parte de los venezolanos, cambiar nuestra vida y hacerla acá. No ha sido tan fácil como para mucha gente.
Claro.
Sin embargo, yo te digo la verdad, no es porque sea optimista, a ultranza, pero yo soy de las personas que siempre ve el vaso medio lleno. Yo siempre valoro cada día y me parece que es una oportunidad maravillosa los Estados Unidos. Sí creo que es un gran país y creo que esto es un país de muchísimas oportunidades.
Totalmente.
Desde aquí puedo abrazar y brindarle más apoyo a mi mamá y a mi papá. Espero, le pido a Dios pronto tenerlos conmigo acá. Pero más allá de eso, aprendiendo un poco del mundo, cómo se ha ido transformando.
Esa evolución.
Cada segundo, más y más y más, en todos los aspectos. En los aspectos de las redes sociales, que claro, lo veníamos hablando en el carro. En los aspectos de la vida de uno, la adultez. Y no es lo mismo cuando yo comencé mi carrera, que tenía 17 años. Ahorita ya tengo un poquitico más de 40. Y entonces,
40 y medio,
ahí por unos segundos. Y entonces, obviamente todo esto es como un replanteamiento. Pienso que la vida forma parte de eso, de tú cada vez que pasa es analizar nuevos procesos. Y ahorita me encuentro en un proceso que se llama Miami, adaptándome, reinventándome, extrañando quizás lo que hacía mucho, que era la televisión y sobre todo trabajar de la mano con muchos artistas. Sin embargo, no me puedo quejar porque el gremio artístico siempre me ha tenido, como una persona importante para ellos. Y así como tú me has invitado, siempre me la paso trabajando con un montón de artistas, con tanta gente querida durante muchos años.
Gordo, pero venía acá, eso me indica y me demuestra que está ahí afrontando los cambios, loco, de la manera más relax posible. O sea, que no extrañáis estar frente a tu cámara, no extrañáis que te den el guión,
claro.
Vamos al aire, 3, 2, 1, porque
no soy mucho de guión, cuento.
Exacto, pero siempre te dan la estructura, obviamente.
Vale,
yo sé
no,
que rompéis la
claro,
madre.
Yo claro que extraño la televisión y extraño todo lo que viví. Imagínate, ha sido el soporte de mi vida y de mi carrera.
Claro.
Y realmente lo que yo públicamente, lo que la gente conoce de mí, ha sido prácticamente todo. O sea, he estado y he sido longevo en los programas que yo he realizado.
Exactamente. Habéis sido muy público por mucho tiempo.
Yo estuve en Venevisión, o sea, comencé en Estrenos y Estrellas.
¿Cuántos años fueron en
Venevisión? Bueno, en Venevisión fueron como 15. 15 años. Comencé en el 97, trabajé con Napoleón Bravo en 24 horas. Tuve en el 98, yo hice el Mundial Francia 98 desde Venevisión y ahí empecé, enseguida comencé con Estrenos y Estrellas, que fue como hasta después del paro. El paro fue en el 2002, como en el 2003 comenzó Sálvese, que fue como una gran oportunidad y fue como la respuesta que quería dar a Venevisión, Ají Picante, que literalmente Venevisión estaban picados por Ají Picante. Y entonces ellos sacaron...
No. ¡Comienzan los brollos! ¡Comienzan las detonaciones del gran Osman Aray! Venevisión estaba picado porque Ají Picante tenía buenos números, pero llegó Sálvese Quien Pueda, papi, Sálvese Quien Pueda.
¿Estáis claro que hicimos lo nuestro?
No, lo nuestro. Salud por eso, negro, por favor. ¿Ah? Mm.
Bueno, hicimos ahí
loco, el trabajo. Sálvese Quien Pueda. Lo que pasa, yo creo que fue el programa más top de los chismes y brollos de la farándula venezolana.
Pero es que además, Sálvese,
sí lo fue.
Claro, pero es que además Sálvese era algo tan particular que fue el eslabón perdido de Venevisión en función del rating. Había una hora que Venevisión quizás no estaba tan bueno en los números, metían a Sálvese. Nosotros tuvimos los lunes, los martes, los miércoles, los viernes, tuvimos todos los horarios absolutamente.
Loco, pero tuvieron un pico muy alto.
Sí, de fama, y además la manera como enganchó inmediato, yo pienso que fue mágico. Y bueno.
Ver, pero para que ustedes se depravaban con los brollos.
Se depravaban con los brollos.
O sea, ustedes soltaban, venía acá, esta se besó con este y no
pero
es que...
ya lo grabábamos.
Eso. Y no es que se besaron. Suelta video.
Cállate, la gente moría, la gente temblaba con eso. Pero nosotros nos metimos, no es mentira, nosotros nos metimos en la boda de Norquis Batista. En la primera boda, cuando ella se casó con Leonardo Luttinger, nosotros nos metimos, nos coleamos literal en su boda. Que además ella la tenía vendida relativamente como negociada con Radio Caracas y nosotros no nos importó, nos hemos metido. Lo que pasa éramos que éramos locura. Como panas, pues, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, Norquis era amiga de dentro del tema de Miss Venezuela, estuvo en Venevisión, entonces nosotros llegaba tú sabes, y entrábamos y olvídalo, era muy fuerte todo. Mira, de las cosas que yo más recuerdo era Pabito y Emporio. Saludos, espero que lo haya superado, papi. Nosotros le sacábamos...
¿Qué le hiciste al pobre Pabito,
muchacho? Ellos tenían habían firmado, le habían dado un billete de Radio Caracas por la exclusividad de los conciertos. Los shows, por ejemplo, recuerdo el Gatañón fue 75 veces a Venezuela, entonces hasta todos los bautizos, todas las cosas, entonces bueno, eso todo lo llevaba Emporio, Pabito.
Claro.
Y entonces nosotros no nos podemos ni aparecer, porque eso era de Radio Caracas. Nosotros no solamente...
O sea, llegaban los seguridad, ustedes tenían prohibida.
Mira, nosotros nos metíamos como de mil maneras. Ya cuando ya éramos famosos, iba yo como o sea, Venevisión me compraba una entrada como cualquier hijo de vecino. Y entraba yo para despistar. Yo era el despiste. Es decir, me ponían a mí mil seguridad, me veían a mí, analizaban qué estaba haciendo yo. Y yo estaba en las gradas bailando. Y habíamos metido cuatro cámaras.
La carnada.
Cuatro cámaras. Pero además no solamente eso, sino que imagínate tú, esta gente que había pagado...
Eran muy pícaros ustedes. Pero después cuando pasaba el concierto, que venía el lunes...
Venía el
verguero. Y lo marcho como comenzabas vos. Nos prohibieron la entrada, pero ustedes saben que nosotros somos más fuertes que el odio, no sé qué, y ¿saben lo que pasó? Lo tenemos todo, cámara. Y era un verguero, eso les quedaba increíble y genial.
Eso era, bueno, tiene mucho mérito Hugo Carregal, te digo de verdad.
Él fue que ideó
Hugo tiene, lo que pasa es que Hugo es un zorro viejo de la producción, entonces ha trabajado con mucho talento. Entonces eso, cuando tú has trabajado con tanto talento, tú logras como... Tienes como un olfato para ver hacia dónde esa gente puede ir, incluso qué es capaz de hacer o de dar. Entonces, a mí siempre me lanzaba así, tú puedes decir, además no siempre teníamos un apuntador.
Claro.
No es que nos apuntaba todo, pero por ejemplo me decía, di dedo en la llaga, por ejemplo. Yo decía, dedo en la llaga, dedo. O sea, en ese momento yo lo decía,
qué
pero
nivelazo.
como que no sé, pues entonces, y obviamente del otro lado, eso generaba todo una cosa en contra, porque imagínate tú, Pabito, a ese pobre Pabito lo llamaban los amigos, lo llamaban para una junta en Radio Caracas, le armaban rolepeo porque le habían pagado
la
exclusividad, olvídate, entonces, ese hombre nos odiaba, una vez nos odió Pabito,
¿Verdad?
Me la hizo. Sí, me la hizo en un concierto en San Cristóbal, que era la feria de San Cristóbal, y se presentaba Juanes. Y entonces yo estaba tal cual con mi camarógrafo fuera y nosotros estábamos buscando la manera de entrar, pero claro, ya yo estaba solo. Entonces yo estaba, bueno, nos vamos a dividir, trata de esconder la cámara, no sé qué. Entonces resulta que una persona me dice, mira, ustedes son los de Venevisión, sí, ven para, te voy a decir dónde te vas a meter para que puedas grabar el concierto.
Te encerraron, no me digas.
Cállate.
Ella, ¿qué? Cállate. ¿Te metieron preso, marico?
Cállate.
Esto es una película. Esto era un dame contra dame.
Pero además entonces he llegado yo, o sea, sí, métete por aquí y métete por acá. Pero así, una vaina que era, además en la Plaza de Toros, que
de San Cristóbal,
tenía mil recovecos. Y cuando entro así a un salón, estaba Pavito con toda la oficina, con toda la vaina. Te jodí, coño, es de tu madre. Me la hizo y entonces, claro, allí yo, nada, me bajó la cámara, yo me asusté, pero nada, jamás, todo muy bien, súper en buena onda, hoy en día yo tengo una relación con ellos súper cool, y nada, me vacilé todo el concierto así de Juanes y no pude grabar nada.
Cada vez que me tengo la camisa, ahora me lo fijaste una verga, mi querido Osman. Trabajaste 15 años en Venevisión, ¿cuántos en Televen?
15, 16, como 7.
Como 7 en Televen, además animabas, hacías muchas cosas.
Yo animé, no es que animaba, yo fui imagen con Chiquinquirá Delgado de la fiesta de regional en Grano de Oro.
En Maracaibo. ¡En
Zulia! ¡No jodas, chicos!
Entonces,
papi. Porque animaba.
Ok, entonces, estás echándole más leña al fuego. Porque esto quiere decir, mi rey bello, que vos hiciste mucho cobre en toda tu carrera como artista.
Bueno, mira, yo siento que sí hice dinero.
Sí, sí, te cobre. Pero ya va que no te he preguntado la pregunta que le pregunto a todos los invitados. Ajá. Mi querido Osman Aray.
Déjame emborrachar.
Mi querido Osman Aray, vos sois millonario.
¿Millonario? No, millonario de tener millones en una cuenta bancaria, no.
¿Pero llegaste a tener millones en una cuenta bancaria?
Sí, sí, llegué a tener dinero, pero yo no me sentía millonario. Lo que pasa es que yo siento que el triunfo mío fue tener 25 años y haberme comprado 2 apartamentos. Para mi generación era un triunfo.
Claro.
¿Me entiendes? Para ser una persona prácticamente recién graduada y ya haber tenido...
Pero eso es otro tema, negro.
Sí,
esos son triunfos, metas y logros personales.
Claro,
yo estoy hablando de dinero. De
no tenía. ¿Tuviste billete? No tenía. Millonario como tal no fui. No,
gordo,
no,
pero
no.
Fuiste imagen de muchas marcas, animabas grandes eventos, estabas en los grandes comerciales, en las grandes producciones de Venezuela. Vos siempre estabas metido ahí.
Sí, pero bueno, yo pienso que de alguna manera iba amasando un poco lo que luego lo consolidé, o sea, consolidé, digamos, los bienes que pude tener. Era otra economía, realmente. A lo mejor he pecado ya no tanto, pero generalmente trabajaba solo. No trabajaba con un manager que me protegiera un poco más, pero sí logré hacer cosas chéveres. De hecho, antes de venirme, justamente, la campaña de La Familia Increíble, que fue la película número 2 de Los Increíbles, me llamaron a mí y yo fui imagen con mi mamá y mi papá. Te tengo que mandar esa foto para que la pongas porque es súper linda. Salimos nosotros como La Familia Increíble y había una valla. Yo nunca la llegué a ver porque
claro, ya estaba aquí.
A mi mamá le echaban broma con eso y nos pagaron en dólares.
¿Cuánto te pagaron?
Me pagaron $1,500. Pero era dinero en comparación a lo que
claro.
se manejaba en Venezuela.
En Venezuela, exacto.
En Venezuela.
O sea, $1,500 hacía la conversión y eran...
Pero no eran... tanto eso, inclusive en Venezuela. Mira, yo recuerdo que tú animabas, o sea, yo recuerdo que Daniel Sarco, Viviana Givelli, en un momento en Venezuela, cobraban por animar una boda $800, $900. Yo cobraba $700. Cobraba un poquito menos.
Pero ya tenías años cobrando
pero
en dólares.
Pero tenía mucho tiempo cobrando en dólares. De hecho, cuando yo ya entré a Televen, yo entré a Televen exigiendo la cotización más alta. Pues no, ojo, no lo sabía, sino que yo dije, mira, yo acepto este trabajo por este monto. Y entonces yo recuerdo que en esa reunión me dicen, oye, eso no te lo podemos pagar, pues eso no lo gana aquí ni siquiera Norelis Rodríguez, que era Norelis, en ese momento era la imagen del canal.
Te dijeron, papi, no, hasta allá no te llego.
Hasta ahí no te llego, pero resulta...
No puede dar una rebajita.
Entonces yo de verdad, yo me iba a vivir a Nueva York. Yo estaba, cuando yo salí de Venevisión, me sentí un poco, bueno, como mucha gente se puede sentir, o sea, un poco abrumado, pasé por una fase en la que como que no quería ni siquiera saber nada de la televisión.
Papi, pero que fueron, ya va, primero me imagino que entre tantos años tenías un sentido de pertenencia lindo con el canal.
Pero muy grande, pero aparte de eso, era como, era de ambas partes, o sea, yo recuerdo que Joaquín Riviera, a quien le agradezco muchísimo, me súper protegió en todo momento. Terminó Sálvese Quien Pueda, despidieron a prácticamente el resto de mi grupo de trabajo, lamentablemente, y yo seguí en la nómina de Venevisión durante 2 años más. Y yo recuerdo mucho que...
Sin hacer nada.
Sin hacer nada, hasta aumentaban el sueldo. Y
¡qué bolas!
Sí, y recuerdo que, por ejemplo, vino el Mundial. Entonces, vino el Mundial y entonces en el Mundial yo tenía que animar que si en las plazas...
En las plazas, Alfredo Sabela, sí, adelante,
que
Oman.
Sí, exacto.
Vos con Samir.
Entonces, o por ejemplo, me tocaba a mí, que me encantaba, era ir a la Hermandad Gallega. Ese año fue que el año que ganó España, que era fantástico.
Claro, 2010.
Pero cállate.
2010.
Porque además... Ah, porque la verdad que tú eres fanático del fútbol. Sí. Eres enfermo de eso. Bueno, entonces, ir a la Hermandad era fabuloso, porque aparte de eso, toda esa gente española súper linda, nos daban comida, comíamos paella, pero de toda broma.
Gordo, pero ven acá. Pero ¿cuánto fue tu sueldo más duro?
No lo recuerdo, Nando. Parece mentira. No lo recuerdo. Porque ha cambiado mucho la conversión.
Claro.
Y no lo logro manejar. Lo que sí te puedo decir...
Pero si estabas en nómina mayor en Venevisión en algún momento.
Diría, bueno, yo siento que era uno de los privilegiados en Venevisión por tener muchos beneficios más allá de un sueldo. Número uno...
Ajá, ¿cuáles eran esos beneficios?
Bueno, es que yo no... En Venevisión te contrataban.
Claro.
¿Me entiendes? Tú tenías contrato.
O sea, un año, 2 años, 3 años.
Mis compañeros tenían contrato. No, a veces era un contrato anual.
Claro.
Las novelas, ¿cuánto duraba? Una novela dura 9 meses máximo.
Y era un contrato por 9 meses.
Y el contrato es por 9 meses.
Claro.
Claro, ¿qué pasa? Que de repente el manager, por ejemplo, Gaby Espino, que ganaban plata, tenía unos managers que entonces franqueaban un contrato. Danielita Alvarado ganó muchísimo dinero, Dani, porque de hecho Daniela, yo recuerdo que Daniela estaba con, que Daniela es muy viral, busca a los fanáticos de Daniela, no estoy hablando mal de ella, valoro la relación, mañana sale la tía Carmen Julia, que yo le digo tía, no, me encanta José Manuel, los quiero mucho, los amo a todos, de verdad se ven bellos.
Ajá.
Daniela,
qué facilidad para acomodarlo,
escucha,
todo,
y entonces Daniela estaba en Radio Caracas, que además venía de 3 novelas súper exitosas, y la agarra Venevisión, según lo que recuerdo, Daniela, tú me vas a corregir seguramente, pero yo creo que era así, la agarra Venevisión y le paga, la contrata sin novela. O sea, lo que querían era...
engancharla a ella, claro.
Porque además eso lo hacía mucho Venevisión. Porque Venevisión tenía ese juego que yo podría decir que es un juego macabro, que era neutralizar un poco a la personalidad...
Que pagándole,
claro. Pero
es
que, bueno, hay muchos cuentos, o sea, de gente que perdió su trabajo en otro canal para entrar a Venevisión y lo dejaron jugando.
Como por ejemplo, ¿quién?
Rebeca Moreno. Entonces.
Genoveva más whisky para. Más whisky.
Se acabó.
Ay, papi, se acabó lo que hay en verga.
Ah, bueno, dale, pues. Porque esta es una producción con alto presupuesto, pero bueno.
Bueno, en la parte del carro hoy, ese carro cuesta cobre.
Un carro exótico. Pero ese carro está lleno de amor, chicos.
Totalmente, gracias a nuestros amigos de La Ceiba.
La Ceiba. Por aquí hay algo de La Ceiba que voy a develar próximamente.
Es que un regalito,
no, papi. No, puedes agarrarlo.
Ok, bueno, está bien, eso, está bien.
Es una cosa.
Ajá, papi, ya
los
va.
Los maracuchos sí son salinas.
Entonces, ven acá. Ya va que seguimos hablando de cobre, de los que tenían, de los que no.
¿Cuánto va a durar esto?
Esto va a durar...
Mira, papi, que ya voy hablando maracucho y todo.
Esto va a durar lo que tenga que durar, papi.
Ay, Dios mío, santo. Eso me dijeron una vez. Y terminó.
Ah, mi rey. Entonces, fíjate. ¿Qué fue lo más caro que te llegaste a comprar?
Lo más caro que me llegué a comprar, un viaje.
¿Para dónde fuiste?
Hice un viaje grande. Hice un viaje a Suiza, a Estambul,
Turquía,
a París. Y a Londres, que es mi ciudad favorita.
Y fuiste divino, pues, divino.
Súper chévere, porque ya me había venido de shopping para Miami y fui con mi mejor amiga, con quien vivo actualmente acá en Miami, y entonces fuimos solamente de viajes y varitas.
A comprar,
o sea,
a comer.
Pero te digo así, que teníamos así la time out, dónde vamos a comer. Claro. Entonces este es el restaurante nuevo, no sé qué. Y entonces, bueno, nada, un beso para mi Valentina Maninat, bella, que te quiero mucho. Y fui con ella, porque además ella es más picky con eso que yo. Y yo me dejaba guiar mucho en Estambul. Cállate, que además en Estambul he llegado a un hotel fantástico en Taksim Boulevard. Y entonces en el mar Marmara Pera, que era es un
en la parte de Asia o en la parte de
Europa. No, en la parte de Europa, pero aparte de eso es un hotel boutique bellísimo que nos costó un dineral. Pero aparte de eso, como nosotros, bueno, no hablamos turco ni siquiera, contratamos un tour privado en español para ella y para mí,
claro.
O sea, para nosotros dos. Entonces nosotros, como buenos venezolanos, llegamos y acabamos con los bares de Turquía. Y aquella señora, qué vergüenza, estaba a las 9 de la mañana sentada en el lobby juiciosamente. Nosotros vamos a las 11, pero así, yo con un ojo así y otro. Pero bueno, lo bueno de ese tour VIP es que hicimos todo lo turístico.
Sí, las mezquitas, no sé qué.
Hicimos las mezquitas, Top Capi, Santa Sofía, etcétera. Lo hicimos en un día prácticamente con un pase VIP. Entonces, había unas colas, de esas colas infernales, nosotros nos hacemos cola, la mujer...
O sea, eso fue como una de las cosas más caras, así lo que...
Bueno, recuerdo como algo... Yo soy un tipo sencillo.
¿Carros lujosos no?
No, me compraba la camioneta del año, tuve varios carros, camionetas que las iba cambiando, pero no soy fanático de los vehículos, no soy esa gente enferma que tiene el carro.
¿Y te vestís de marca, de diseñador?
Sí y no. Me gusta la moda mucho, pero yo he tenido tanta suerte, y por eso que te digo, la riqueza es muy efímera, porque
claro,
la riqueza
totalmente
puede ser dependiendo de cómo tú lo veas. Yo aquí comencé en Miami a estudiar el Kabbalah, y el Kabbalah a mí me ha enseñado muchas otras cosas que además ya yo tenía, no que sabía, pero digamos que yo practicaba sin saberlo. Y a mí realmente la riqueza, yo he estado con gente... Con mucho dinero,
sí.
Y gente que lo ha perdido todo en un segundo, gente que se le ha muerto su familia y no tiene con quién tomarse una cerveza, gente que no tiene con qué y tiene una alegría inmensa en su casa.
Claro.
Entonces, para mí yo siento que es muy efímera la riqueza. O sea, el concepto de la riqueza, lo suntuoso, lo millonario, el derroche, el despilfarro, para mí no es una opción. Creo que tengo una buena relación con el dinero. Hoy en día y en Estados Unidos, quizás con todo esto que nos pasó, mi relación con el dinero, yo me gasté $1,000 en unos zapatos en algún momento.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro, pero ven acá. Pero,
ahorita no lo hago.
Pero de todo ese poco de cobres que llegaste a hacer, hoy día ya no quedó nada,
dilapidado. No quedó nada. Tengo una inversión grande en Margarita, en Isla Margarita. Tengo otro apartamento y algunas cosas están guardadas.
Claro. Vamos a hablar de sexo. Esa parte tan hermosa, esa parte tan linda que a todos nos atañe. Que vos desenmascaraste y quitaste muchas caretas sexualmente allá cuando tenías tu programa Sálvese Quien Pueda.
Mira,
ok, comencemos de esta manera. Ajá. ¿Soy vos un tipo ardiente, fogoso, o soy más bla, 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 y cuando te toca el acto soy más tranquilito?
Mira, soy, es que dependiendo, yo siento
¿de que depende?
El sexo es, el, para mí el sexo es una conexión. Entonces, este...
No, ¿de qué es conexión? Es conexión. ¿De qué es conexión? Sí, es conexión.
Pero no, pero o sea, obviamente...
Eso está obvio,
claro,
negro.
Claro, pero ¿cómo te explico? O sea, yo fluyo dependiendo de cómo me conecto. Entonces, este... Hoy en día no soy tan... No, o sea, soy como aburrido en el tema sexual porque...
No estás tan promiscuo hoy en
no,
día.
No, y además es que no...
O sea, no tienes una frecuencia sexual.
No tengo, no, y que no tengo, o sea, no tengo pareja, no... Entonces, este...
De verdad, Omar, sí, no puedo, sí. Un tipo tan simpático, tan lindo como
para
vos.
Que tú veas.
No puedo creerlo,
Miami,
loco.
Miami, por favor, tengan piedad de mí, de verdad. 786-296.
Llama 74. Ya. Es el gran Osman. Te hará reír, te hará gozar, te hará vibrar. Porque tiene una energía.
Soy chéverísimo, de
no,
verdad.
No, papi, eso sí,
simpático. Me tomo unos whisky, no tienes idea de lo simpático que es.
Güey, vamos a traerme una cerveza, por favor, que te va a poner bueno aquí el ambiente.
Ey, de verdad, que yo me he bajado todo el whisky, tú tienes
no,
dos horas
papi,
con la maldita cerveza.
No, papi, tengo años sin cerveza, años. Güey, José, verdad. Por favor, entra tranquilo, dame una cerveza ahí. Y tráeme la botella de whisky para que se la refacemos a los
Esos pantaloncitos así son así.
Claro.
Ay, mira, pues se toca y todo.
Genovevo, vas a empezar.
¿Eres talla S o talla M?
XS.
En serio, con eso me es como chupi.
Ah, mi querido Hablando Omar, de salud, chupi. Salud. Hablando de chupi, vení acá. Ajá. Como ahorita entonces, no estáis tan divididosos. O sea, andáis como apagadito, pero no porque queráis.
Sí,
hablemos porque, entonces de tu época, de tu época voraz, de tu época febril. Hablando sexualmente.
Nando, a mí no me gusta querido, hablar de sexo.
Pues yo sé que no, gordo, pero a mí me encanta hablar de sexo.
Bueno, mira, ya tú, que estamos ya hablando va, de sexo.
Claro.
Ya que estamos hablando de sexo.
Entonces, aquí es donde la gente en Venezuela prende las alarmas. O vamos a hablar de sexo.
No, escucha, quiero
vamos
decir
vamos a vengarnos de ese maldito que nos hizo tanto daño.
No. Mira, tengo un programa que habla de sexualidad en YouTube. Visítenlo, por favor, también, que se llama Sexation. Ajá. Que lo tengo con una...
Ah, bueno. Sí. O sea, que de paso sos un máster en la materia.
No, trabajo con una psicóloga que es una especialista muy profesional, además. Okay. Y entonces exploramos el mundo de la sexualidad, pero desde el bienestar, desde la pareja, desde ciertas cosas que son importantes.
O sea, igual ojo, que yo ojo, nosotros prácticamente damos curso de crecimiento personal.
No,
aquí,
yo entiendo. No, yo te entiendo. A la gente le gusta
por lo menos, gordo,
explorar
acá.
Otras áreas.
Cuando
pero,
estabas, en,
para
tu,
que sepan,
cuando estabas en tu sabor, en tu sazón, sálvese quien pueda. Osman Ara llegaba a los lugares y la gente, Dios mío,
la
llegó.
Gente
Osman.
Moría por mí.
Okay.
No, pero te voy a decir una vaina.
Ajá.
Es difícil tener sexo siendo
muy
famoso. Sí.
No.
Bueno, siendo muy público. Pero es que es difícil.
Ya, bueno, si lo vas a hacer públicamente es difícil.
No,
pero,
no,
papi,
es difícil.
Vos tenías el efecto tarima, el efecto televisión, pantalla chica.
Pero,
Osman.
Oye, ¿me hiciste acordar de una vez que yo estaba en un concierto con un cantante?
¿Y lo hiciste gay?
No, vale. Ajá, yo estaba con un cantante que estaba entrevistando a un cantante muy famoso.
Ajá.
No te voy a decir quién es. Muy famoso. Ajá. Y de verdad las mujeres estaban, pero... Que ahí le estaban, bueno, si quitándose la ropa. Papá. O sea, yo entiendo la facilidad y el acceso
papi,
que puede tener una figura.
Pero ¿y vos la habéis tenido?
Sí, pero no, yo no era, o sea... Sí.
Eras una santa paloma ahora, con esa carita.
Pero no es que fuese santa paloma, es que
okay.
Era una persona... O sea, primero que siempre estaba como con mucha gente.
Okay.
Siempre estaba con mucha gente. Entonces, ligar con alguien, y yo siempre he sido muy discreto. O sea, a mí me gusta mucho la discreción dentro de lo que significa...
Ah, claro, vos eras el discreto que le quitaba la máscara a todo el mundo de sálvese quien
pueda.
Bueno,
pero
para eso te pagaban, era tu trabajo, era tu trabajo.
Pero es que además, bueno, como siempre es, o sea, ¿cómo se dice? Casa de herrero...
Casa de herrero, cuchillo de palo.
Así es. Entonces, yo realmente no sexualmente tampoco era tan voraz... Oye, tuve mis experiencias, claro que
okay,
sí,
entonces,
conocí gente chévere,
entonces,
y después tuve una relación durante casi 10 años, entonces, no es que también era, pero generalmente era...
Tuviste una... ¡Ah! Oye, acabo de aceptar. Ahí donde está el detalle. Porque esa persona lo está viendo y dice, es sucio.
No.
Este sucio contando esta... Ajá, pero vení acá. Entonces, está ahí aquí, está dándome vueltas como buen entrevistador. Como buen entrevistador, Osman, está dándome vueltas, pero yo te llevo otra vez a tu lugar. A tu lugar de inicio.
Ajá, sí. Pongamos entonces, diga, señor juez.
Pongamos entonces un ejemplo. Pues llegaste a ligar con alguien. Uh-huh. Ligaste. Sos ese tipo... que es bien, pero bien, 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 bien ardiente, intenso al momento de la liga, o era como la noche fluyera.
Bueno, yo como la noche fluyera, y además generalmente tenía que venirme en el vuelo de las 6 de la mañana. O sea, no era tampoco tan libre como ¿no? para
¿cómo
venir.
¿Cómo que venirme en el vuelo
bueno,
de las 6?
Bueno, venirme en el vuelo de las 6. Yo siempre, por ejemplo, estaba en Maracaibo, en el Zulia. Entonces, después de tú, que me pasaba algo chévere, claro. Y tampoco podía yo montarme una historia.
Okay,
Y si la noche fluía y de repente no pasaba nada, o que estábamos pendientes, como que bueno, vamos a ver si nos vemos. Al siguiente día tenía que comprar un avión.
Entonces, pero de esas historias, de esos momentos lindos, inolvidables, llenos de fuego y de llamas encendidas, ¿cuánto fue, de ejemplo, la mayor cantidad de veces que lo llegaste a hacer? Con alguien así que dijiste, Dios mío, ¿qué pasó aquí esta noche? Dos, tres, cuatro veces. Besos así de 15 minutos de cuando uno empieza a hablar.
No, o sea, no sé cuántas veces, pero sí he estado haciendo el amor como 3 horas y media.
Pero 3 horas y media sin terminar un solo acto. Por Dios, eres un volcán en erupción. Sí. Sos un toro, mi reino. O sea, 3 horas y media sin terminar.
Sí.
Aplauso, por favor. ¿Cuál
es? Papi, 7, 8, 6.
¿Cuál es tu secreto,
marico?
¿Cuál es tu secreto? Porque yo me tiro 30 segundos viendo el Instagram. Ni en Malabaito. ¿Cómo haces, weón?
Yo no sé. ¿Ah?
Willy José, tráemele más wiki al hombre.
No sé. Bueno, de repente 3 horas y media fue mucho, pero es que yo saqué una vez como una cuenta y yo, de verdad, tengo 3 horas en este pedo.
Papi, entonces... 3 horas y media estuviste haciendo el amor una vez, Osman Aray.
Sí.
Pero
es que eso tiene su... Eso
yo sé,
es como,
pero ven acá. Pero
si te acordás,
si te acordás de esa vez, fue porque fue un momento de verdad.
Claro,
lindo.
Porque fue, sí, estuvo chévere y además con una persona súper cool y bueno, y que había mucha química sexual. Entonces, no sé qué más te puedo decir.
¿Habéis tenido algún encuentro, sexual, Osman, que vos allá y de repente llegás a un lugar y solamente con miradas?
Sí, claro.
Pero ya va.
Es que es así, a mí me ha pasado. Okay, o sea, con miradas.
Explícaselo a tu cámara. Osman Aray.
Yo
tuvo
llego
un encuentro
y
solamente
me ve,
con miradas,
y a mí
sin
me
hablar.
Gusta, y me gusta, y entonces digo, ¿y qué tal? ¿Y todo bien? Y siempre, o sea, he dicho cosas como esta. Dice, vamos al baño para darte un beso ya.
Así de claro y raspado. O sea, ven acá, se ven 2 veces más un whisky, un trago y ya. De una vez llegáis, vamos a hacer la dramatización. Ya va, espera que te traigan el whisky.
Okay.
Espera que te traigan el whisky. Señoras y señores, estamos viviendo una noche cualquiera.
Tenía una carterita que tenía como una cosita que me para hacer.
No, tranquilo. Una noche cualquiera.
¿Qué comiste hoy?
No, papi, yo.
¿Qué comiste?
No, papi, yo tengo un aliento siempre sano, hijo. Mira, me
blanquísimo. ¿Pero quién te hizo las carillas?
La doctora Odelsis Barrero, llámela ya.
¡Ay, Odelsis! ¡Odelsis es mi
bueno,
también!
Bueno, ahí tenéis.
Odelsis está en estado.
Papi, entonces, si ella te hace los dientes a vos y a mí,
ay,
está claro.
Somos hermanos.
Papi, está claro que podemos besarnos mal, porque tenemos un aliento increíble. Podemos besarnos horrible.
Esto va a estar un candela. ¿Pero quién nos va a pagar esto?
Papi, Odelsis.
Ay, pero mira, y el modelo trajo...
Papi, mira. Bueno, papi, porque como cuando hablamos de sexo, traemos...
Pasa. Ya todo el mundo te vio el culo, no importa, que te lo vuelva a ver.
Mira,
a
ver.
Te entrego la silla.
Mira,
a ver. ¿Esto va para acá o qué?
No, eso va para allá, porque coño...
Ah, para allá, ok.
Qué bola. Ajá, vamos a brindar.
Una ovita.
Vamos a brindar, ven acá, vamos a brindar, mi querido. Tírate para ahí, ¿vale?
Chico, qué pena se sumó tu mujer. Y no, justamente en el momento, porque escuchó que nos íbamos a besar.
Que nos íbamos a besar, ok. Ok.
Qué pena, de
dramaticemos
verdad.
Una noche. En este momento la galán está poniendo una canción como de discoteca. Ajá. Y nosotros estamos bailando.
Hola, ¿qué tal?
Hola, bien. Salud.
Salud. ¿Cómo te llamas?
Augusto. Mucho gusto. Augusto.
¿Eres de Miami?
Ajá.
Tienes como un acento maracucho.
No, no sé qué. Nunca he estado en Maracaibo.
¿Ah, verdad?
No, no sé. En verdad no. ¿Por qué decimos eso?
No sé.
En verdad nunca, no.
Te pareces a alguien. Eres muy simpático.
Tú también. No, tú eres más que simpático. Sí. Ey, yo me, y lo, no, y esto aquí, rojito, se te ve.
Es como Rosagat.
¿Sí? ¿Ah? Sí.
Sí. ¿Quieres que nos demos un beso en el baño?
¿Ya?
Ahí lo tienes, Nando, de la gente, ya. Imagínate el resto.
Me encantó el imagínate el resto. Ah, gordo, ven acá.
¡Qué ladilla!
Bueno, papi, el que no llora no mama, el que no llora no mama, pero ven acá. Porque a mí siempre me ha intrigado, verga, esas miradas tan... Maldición, o sea, ¿qué se ve en esa conexión?
Bueno, no sé, lo que pasa es que yo pienso que es eso, pues simplemente es una conexión, no te pasa con todo el mundo, hay momentos donde tú también tienes una, no sé, un subidón, tienes una adrenalina,
claro.
una cosa que hay días que tú estás más sexual que otros días, pues, entonces, bueno, las cosas pasan, yo te digo de
ven
verdad.
Acá, hablemos de algo que en la televisión, pues es sumamente público porque todo el mundo dice que eso pasa, sucede, sigue sucediendo, de la famosa operación colchón, ¿verdad? De que aquella mujer relinda y aquel caballero relindo, bien parecido, pues tiene que pasar por ciertos procesos sexuales.
Cónchale, mira.
Para tener de verdad un papel en una novela, sí, bueno. Ser animador, ser presentador. ¿Qué tan real es eso, Osman?
Yo te digo la verdad. Yo, en mi ámbito
cercano, es un mito urbano.
Mira, yo no sé. Yo pienso que tiene un poco de todo.
Ajá.
Yo siento que ha habido, incluso, bueno, se ha demostrado después del Me Too, De todo lo que le ocurrió a Hollywood y todas estas mujeres, que tampoco lo quiero llevar tan allá.
Claro.
Pero todo esto que ha ocurrido con el
abuso, por lo menos en la farándula Venezuela.
Sexual, pero es el mismo fenómeno, okay. ¿No? El mismo fenómeno. Nosotros en Venezuela teníamos a muchos ejecutivos que de verdad yo veía que se mantenía una cierta discreción y un cierto respeto. Me imagino que siempre habrá situaciones que se pueden salir de control, pero desestimo, y lo digo con propiedad, que una persona haya llegado a ser un protagónico por haberse acostado o haberse manipulado sexualmente con
un ejecutivo.
O sea, no le doy mérito a eso. Porque la verdad, todas nuestras protagonistas, las que hemos tenido en las novelas, han sido personas, muchachas, hablando de las mujeres, por ejemplo, que hemos visto crecer en certámenes de belleza, que hemos visto alcanzar, por ejemplo, ha habido fenómenos, como por ejemplo Leonardo Padrón, que en la época de Cosita Rica era novio de Fabiola Colmenares, ¿me entiendes? Y yo recuerdo mucho que Fabiola me decía, Osman, o sea, los poemas más bellos, los ramos de flores más bellos que me han mandado, o sea, me los ha mandado Leonardo, y yo era muy amigo de Fabi. Pero
yo tuve aquí a Mariaca y dijo exactamente,
claro,
lo mismo,
pero
que
bueno, tipo, pero
un caballero, que habla increíble,
es un poeta bellísimo,
por Dios,
y además es un tipo tan intenso y tan profundo,
claro.
eso seduce sine qua non,
claro.
O sea, eso siempre va a estar allí para la seducción. Entonces te lo puedo poner como un ejemplo, pero nunca. Y de verdad que nunca, y quiero ser categórico con eso, como algo que sea como una...
¿Nunca vos te enteraste de algo
no,
así?
No, no. Y es que realmente, una cosa es que tú puedas tener un affair con una,
claro,
persona que te guste en el set, porque ha pasado.
Eso sí.
O sea, ha habido matrimonios que se han disuelto,
claro,
de personalidades famosas, y resulta que en el set, bueno, hubo algo allí. Pero, por ejemplo, bueno...
Roxana Díaz y Carlos Guillermo Jaidón. O sea, yo estaba en Televen y se hizo esa novela y Carlos Guillermo estaba con Eileen Abad.
Claro.
Y entonces Eileen Abad, o Eileen Celeste, no, Eileen Abad.
Eileen Abad,
una muy buena protagonista. Supuestamente ese matrimonio estaba con un cierto tirón ahí como medio raro. Ella estaba protagonizando en Colombia, él estaba en Venezuela, y en esa novela de Televen ellos se conocieron y se comenta, según la farándula y los cuentos de camino, que allí como que surgieron las cosas. Entonces, esas cosas pueden ser probables.
Claro.
Pero no que Roxana haya estado allí. Por ejemplo, Roxana, oye, no tengo nada en contra de ella. Es amiga, es una persona que admiro y que quiero. Pero no lo digo por ella, lo digo por esto. Pero no, ninguna de estas chicas que ha estado en un set de grabación ha entrado allí porque, bueno, porque tiene un affair. Que no,
claro,
sé.
Con
y
una...
te voy a decir otra cosa. ¿Tú sabes que dónde yo he visto eso un poco más?
¿Dónde? Aquí en Miami.
Sí. Aquí en Miami he sentido que es más propenso el hecho de que alguien te firtee y que de repente tú, chum, aparezcas en algún momento
a vos te llegaron a proponer algo.
Mira,
así indecoroso.
Una persona en un viaje me propuso ir, que me fuera a su habitación.
Pero es diferente. Eso es diferente, sí, porque era una... para la habitación, en un viaje no es como que entraba a mi oficina, querés este contrato, dale para la cama. Eso es diferente, pues.
Claro, pero por ejemplo...
Si tuviste, esta persona... fue una propuesta indecorosa, pues.
Bueno, pero además esta persona era de mi mismo sexo y era una figura muy importante en la televisión. Y yo ni siquiera sabía que de repente me iba... o sea, jamás para mí estaba planteado una cosa de este estilo. Entonces yo como...
¿Te friqueaste?
Claro, pero yo me lo tomé súper cool y yo... Y yo, dale, no sé, ah,
no te veo ahora.
Me reí así como que me reí y entonces me fui.
¿Pero
por
te
allí.
Insistió?
No. Me imagino que lo entendió.
Claro.
Además era muy delicada la situación. Porque de verdad yo soy de las personas que pienso que tú tampoco puedes meter el sexo en todos los ámbitos de tu vida. Yo nunca me he acostado con un compañero mío de trabajo, con una persona que trabaje conmigo, con gente del equipo de producción. Nunca he tenido pareja dentro de un canal de televisión. Nunca.
Totalmente, gordo, pero yo el momento...
Es el momento que iban a aplaudir, pero aquellos malditos están comiendo.
No, ya va.
Pero bueno, no aplaudan. Claro, no, si quieres, trágate. La bandeja que era para mí, que soy el invitado, trágatela tú, Malayo, ajá.
Llegó el momento de jugar y de hacer el primer juego, así que ahora sí aplaudimos. ¡Vamos! ¡Aplaudan pues a mi lado! Jugar, mi querido Osman. Aquí tengo mi iPad, bien famosa la iPad mía.
Ay, ¿verdad? Qué sí, tecnológica.
Es un iPad que jamás se le borra la información. A ver, papi, el primer juego se llama Sinceramente. Yo te digo una palabra, vos me contestás y no necesariamente tiene que ser rápido y bueno, le das la connotación que vos queráis. ¿Está bien? Ok, mi querido Osman, una ciudad.
Londres.
¡No! Un olor.
Las rosas.
Un sabor.
Chocolate.
Un nombre.
María.
Un color.
Amarillo.
Un culo.
¿Un culo? No entiendo la pregunta.
Yo te dije una palabra, una de las connotaciones.
Culo, bueno, un culo, no sé, un culo.
Unas tetas.
No entiendo la pregunta.
Bueno, papi, yo te estoy
diciendo... Yo tengo que decirte una teta.
No, pero escúchame, yo te lo expliqué
al
principio.
Ah, lo que me trae a la mente.
Claro.
Unas tetas.
Vos podés decir de todi. De parchita.
No, ay, las tetas.
¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Yo te estoy diciendo...
Las tetas, ajá.
Esa es la verga, tu mente cochambrosa y escatológica, negro. Esa es la verga, ¿me entendéis? Un cabello.
Oye, no sé, un cabello largo, ondulado, un cabello, un nombre que tiene que ver con un cabello. Bueno, no sé, se me vino a la mente Soraya Villarreal.
Ok, un hombre.
Un hombre. No sé, se me vino a la mente varios, pero... Uf, no sé, Osman.
Una mujer.
Mi mamá.
Un beso.
Un beso. Cónchale, pero no sé, me recuerda a mis sobrinos. Los besitos de mis sobrinos me parecen lindos.
Una fruta.
La lechosa es mi fruta favorita. No es que sea, pero bueno, me hace bien el estómago.
Un gordo.
Un gordo. San Nicolás.
Un flaco.
Un flaco. Wow. Mi papá, que está flaco.
Un libro.
Ahorita estoy leyendo la introducción al Kabbalah.
Una red social.
Instagram.
Una bebida alcohólica.
Exquisita.
Ay, papi. Una película.
The Sound of Music, La Novicia Rebelde, bellísima.
Un carro.
Mi primer carro, el Sierra, me acordé.
Ay, huevona, tuviste el carro dos alegrías. Sí. Cuando lo compras y cuando lo vendes.
Cállate, y los caimanes así, que sabes que tengo que yo, pero lo peor es que hice toda la universidad con ese carro y le daba, o sea, no tenía nadie carro y yo tenía carro en toda la universidad. Y tú me decías, dime algo lejos en el Zulia.
Bueno, no sé, de Caracas también conozco, desde la central a Montalbán, al Paraíso.
A Montalbán, tenía una mejor amiga mía en Montalbán, la llevé 100 veces.
De la central a
Caricuao. No, yo te llevo,
A Caricuao.
Para Caricuao no, porque no iba para allá, pero era cerca también.
Ven acá, un superhéroe.
Un superhéroe. Cónchale. Superman, el doctor José Gregorio Hernández.
Ok, un cantante.
Mick Jagger.
¡Coño! Una posición sexual.
Una posición sexual. Cónchale, es que no recuerdo, pero bueno, el misionero.
Una
es que ese es como no, mentira. Lo dije por decir, porque no, pero... Mi 69.
¿Ves? Eso va con una personalidad atrevida, rey y capaz, como soy vos. A ver, una actriz de novela.
Wow, tantas, pero para Doris Wells es así como un...
Wow. Un actor de película.
Un actor de película, Anthony Hopkins, me parece increíble. Sí,
bueno, una canción.
Una canción, bueno, el Ave María me gusta mucho.
Bueno, acabas de pasar el primer juego sabroso, lindo, sobrado, que se llamó Sinceramente.
¡Bravo!
A ver, mi querido Osman Aray, fíjate, habéis vivido muchos momentos lindísimos en tu carrera, porque como ya dijiste temprano...
Gracias por este momento, de verdad.
Comenzaste
antes de que sigas, te lo agradezco. Generalmente, parece mentira, yo soy tímido aunque nadie me lo crea. Y yo,
sí, es complicado
a mí,
creértelo.
A mí me da pena hablar de todas estas cosas.
O de tu vida.
Porque cuando saco, echo la cuenta para atrás, o sea, sí, de verdad digo, wow, o sea... Y eso como que yo no lo tengo registrado. De hecho, he intentado hacer como una historia de parecida para YouTube, que lo voy a hacer. Y siempre lo dejo ahí como en el olvido, porque siento que son como muchos cuentos, pero...
Bueno, papi, pero usted cuele todos estos cuentos, metalos en un colador y empezá a filtrar.
Me he divertido mucho, la verdad.
Tenéis muchos, mi rey, pero fíjate, habéis vivido una carrera lindísima y viste años dorados en la televisión venezolana. Soy... fiel protagonista de producciones increíbles de la televisión venezolana, porque trabajaste desde muy chamo y, como bien lo dijiste, comenzaste como pasante, después fuiste creciendo. O sea, como quien dice, pasaste desde que recoge los cables y pone la balita a ser un gran productor ejecutivo.
Pero además, literal, no porque terminé siendo un gran productor ejecutivo, pero cuando yo terminé
Pero esa es la verdad, Osman.
O sea, mi primer cargo en Venezuela, cuando yo comencé en el 96 en Radio Caracas, haciendo una pequeña pasantía, haciendo nada, y después en el 97 que formalmente comencé otra pasantía en Venevisión, porque ahí comenzó mi carrera. Yo comencé desde pasante y pasé... Terminé siendo el productor ejecutivo de mi proyecto, proyectos que tenían el nombre que yo había pensado, que lo registrábamos con el abogado, que hacíamos el casting, que lo veo así, llámame al escenógrafo, quiero esta alfombra, este color, este vestuario es así. O sea, lo agradezco mucho, no porque lo haya alcanzado, que pero obviamente es que sí lo agradezco.
Lo alcanzaste
pero
con trabajo.
Claro, lo agradezco la oportunidad que me dieron. Tú sabes que yo siempre quise hacer un programa infantil y mucha gente me veía que, bueno, que mi personalidad y mi identidad quizás no era como para que yo tuviese un programa infantil. Y a mí me encantaba un programa infantil. Nosotros fuimos, Joaquín Riviera nos mandó de jurado para un programa infantil en México. Nosotros fuimos jurado en Televisa, en México. Tengo escasamente 3 fotos. Una cosa que de verdad yo no sé por qué. Entonces yo fui con Valesca. Y el programa era Código Fama Internacional. Imagínate tú Código Fama Internacional en México. Eso lo animaba. Bueno, recuerdo que tuvieron invitado a David Bisbal, tuvieron invitado a Lucero, Ernesto La Guardia era el animador. Cállate que Ernesto La Guardia se equivocó en el veredicto final y dijo ganador y el niño no era el ganador. Y le quitaron el premio.
¿Qué?
Una mierda. Un niño. Por al niño Dios. Le tuvieron que mandar, lo mandaron para Disney con toda la familia.
Claro, y con un psicólogo al lado.
Y el niño, los gritos del niño. Bla, bla, bla. Yo decía, wow. Pero entonces loco, me acabo marico, de acordar de ese cuento. Es que yo te digo que a mí los cuentos se me olvidan. Y entonces yo fui para México, estuvimos una semana en México, DF, haciendo eso para Televisa, y eso nos mandó Joaquín Riviera. Yo vine de allá picado de culebra. Yo decía, yo tengo que hacer esto en mi vida. Todavía lo quisiera hacer. Vamos, uno no sabe.
No, entonces, papi, vos estás muy joven y tenéis mucha experiencia y recursos para hacer lo que queráis.
Entonces yo digo, yo ojalá lo pudiésemos hacer, pero entonces... Eso era, bueno, no voy a decir la idea, porque el que no lo conoce, bueno, no lo voy a vender, pero era un programa fantástico de un reality artístico. Era como un mini OTI, como un mini festival de la OTI con niños. Entonces estaban todo Latinoamérica, Venezuela, Perú, Nicaragua, Guatemala, Argentina, claro. Chile, todas. Entonces hubo un concurso en Sábado Sensacional, ganó una niña que debe ser una mujer ya, un saludo para ella, se llama Ashley Toro, me acuerdo clarito. Ashley Toro gana y nosotros viajamos, la mandan allá a México y nosotros viajamos para la culminación del festival. Todos cantaban una canción muy bonita, éramos jurados
era un jurado internacional.
Era como pues. La ONU, era claro, tal cual, claro. Era Perú, Venezuela, no sé qué más. Entonces todo el mundo votaba, había como unas cosas, bueno, me gustó. De verdad que había un niño de Estados Unidos, de la parte latina, que cantó muy bien. Ganó una niña de Brasil, ganó. La que ganó era de Brasil.
Bueno, pero ven acá, entre tantas cosas y tantas cosas lindas.
Lo que te iba a decir para cerrar esa idea, y disculpa ajá. Que te ataje, como dicen los maracuchos. yo nunca Venevisión, yo llegué con esa idea a Venevisión, y Venevisión... decían, ay, bueno, ay, Oma, por favor, te vas a poner, entonces, ay, no te veo. Sí. Y yo...
Pero
y
eso
entonces,
fue después de Sálvese Quien Pueda.
Estaba Sálvese, pero como que yo quería, bueno, buscar la manera de irme abriendo un espacio claro. O otra cosa. Y entonces, y también yo siempre respeté mucho a un gran productor que es Vladimir Pérez, maravilloso, de verdad que es genial. Y entonces, bueno, yo sabía que ese nicho estaba muy agarrado por Vladimir. Claro. Pero siempre tuve como una aprensión con él. Sin embargo, con el tiempo, somos personas que nos queremos mucho. Yo le tengo mucho aprecio a Vladimir. O sea, aprensión porque yo decía, yo sentía que él como que no me quería mucho. Pero mentira, eran inventos míos y era muy lindo. Lo cierto es que a mí lo que es salirse de una zona de confort como Venevisión e irme, por ejemplo, a Televen, me dio una visión de la carrera distinta. ¿A dónde quiero llegar? A lo mejor nunca se queden en la zona de confort. Siempre traten de explorar las inquietudes que ustedes puedan tener y traten de evaluar qué herramientas tienen alrededor para poder descubrir nuevas cosas. En Televen me llamaron para hacer La Bomba y yo ese mismo diciembre presenté como proyecto Consentidos Estrellas, que fue mi proyecto infantil. Era claro. El productor ejecutivo de eso y luego terminé siendo productor ejecutivo de otro proyecto que lo hice en mi última etapa, que fue Vida de Celebridad. Entonces, yo realmente, esa cosa que yo tenía allí, que yo luchaba contra ella y que de repente en Venevisión no la veían, la vieron en otro lugar y fue un programa exitoso porque le dio muchas alegrías. Todavía me escriben.
Y fuiste perseverante y lo lograste.
Ahora, duró 7 años.
Ahora, voy aquí. ¿Cuál creí vos que fue el momento más lindo de tu carrera? O el más glorioso, pero quiero que me lo describáis. O describime algún momento... Que de verdad le agradeciste a Dios y a la vida porque te haya pasado eso.
Ay, imagínate, no, sería ingrato decir un solo momento, pero la
verdad... Es que se te venga ahorita, pero, que sea lindo, que me lo describáis.
Bueno, me recuerdo que te lo comenté en el carro, porque en el carro ya veníamos hablando. Yo recuerdo que yo estuve en el Carnaval de Río, en el Camarote Brahma, y no solamente sentirte como una celebridad, sino que además yo, como siempre, soy... de infernal, que es una palabra mía, pero yo siempre soy así como muy inquieto. Yo quería ir a grabar al pueblo, a las favelas.
Favelas.
Y entonces, bueno, me decían que si yo estaba loco. Yo me estaba quedando en Barra do Tijuca, que era una cosa súper posh, súper cifrina, dentro de toda la gente que nos llevó. Nos llevó directamente la casa PR de Brahma de Venezuela. En esa época, claro. Brahma existía en Venezuela. Y nos llevaron a Patricia Fuenmayor y a Daniela Cosán, y nos hemos ido.
Claro.
Daniela la llevaron por E! Entertainment, a Patricia la llevaron por Televenga, a mí me llevaron por Venevisión. Pero algo particular que ocurrió fue que Venevisión estaba un poco renuente para que, no sé si era que yo fuera, que no creo, era que como que era como publicidad por emplazamiento, que saliera todo el tiempo Brahma, no sé qué más. Y resulta que hicieron que... pagaran una cuota publicitaria Brahma, y Brahma dijo, está muy bien, la vamos a pagar, pero yo quiero que vaya Osman. Entonces fue muy lindo, fue como halagador, pero como ese momento, bueno, aparte de todo lo que uno puede vivir en un viaje, imagínate el Carnaval de Río de primera fila en algo VIP que más nunca he vuelto, pero pienso volver, por
claro.
Pero más allá de eso, creo que todo lo que puede representar para mí la alegría es la alegría que puede representar para ti la época bonita de Venezuela, o la época, o lo que puede representar para la gente. Yo no puedo decir, ay, yo en este momento que me subí al escenario y las luces salieron y yo brillé. No, yo pienso que teníamos un país donde brillábamos todos, donde cada escenario era maravilloso, donde había artistas que se presentaban a casa llena todo el tiempo, donde era maravilloso poder estar en el camerino, ir a cubrir una pauta y terminar en el camerino con cualquiera, con Frank Quintero, con Giordano, con Elba Escobar en sus monólogos, escuchar los cuentos, estar allí, ser parte e historia de lo que se vivía en el espectáculo venezolano. Cuando comencé a actuar, que a mí me gustaba mucho el teatro, me tocó actuar con gente súper importante que yo admiraba también.
¿Como por ejemplo?
Bueno, para Kitty Maduro, trabajé con ella, trabajé con Antonio Deli también mucho, con nuestra queridísima Mirta Borges, que es una fallecida actriz, bellísima, primera actriz, que además con un temple, con esta cosa, muy
carácter,
bonita,
carácter.
Bella, y tantas cosas. Lemon Judy Vázquez, que es mi actriz más querida. Son tantas actrices y tantos momentos, y te da un replanteamiento de tu carrera, y que todo tiene que ver con el tema de la economía y todo tiene que ver con el tema Venezuela. Porque cuando todas las plataformas de productividad funcionan, tú funcionas. Tú puedes hacer un evento y la gente va a ir, porque la gente tiene dinero para poder contribuir, para poder tomarse lo que se vaya a tomar o comerse lo que se vaya a comer y poder participar. Si llamas a un patrocinante, le gusta estar porque siente bonanza en su caja y siente la oportunidad de poder participar. Entonces, yo, más allá de recordar un momento, yo recuerdo todo eso que me acompañó durante casi 20 años de carrera. Bueno, tengo 23, pero yo recuerdo mucho esa Venezuela. Si yo te hablo de un momento, no te hablo de uno, te hablo de tantos. O sea, en Miss Venezuela, trabajar en el Miss Venezuela, no sé, ver a estas mujeres que uno creció admirándoles en la
televisión. Claro, y después allí, tuviste la oportunidad allí, de trabajar,
o sea,
con ellas.
Estar allí. Yo puse un TVT hace poquísimo, con Irene Sáez, con toda Marisa Sayalero, con Pili León, con después todas las que ganaron. O sea, cuando ganó Dayana Mendoza, yo estaba en Venevisión. Ese momento, después de 12 años de Venevisión y Venezuela no ganar el Miss Universo y ganar. Y después viene Estefanía y gana. Entonces es como...
Y no te da de repente...
Es como lindo, güey.
De repente que... De repente estar en algún lugar del mundo y que escuché la canción y te... Tan, 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 tan. ¿No te, no te da como una especie de...
Sí,
De nostalgia de que vos fuiste...
Me da nostalgia, me da alegría. Valoro que la gente me identifica mucho con Venevisión. Pero no soy de las personas que se quedan ancladas en el pasado. Claro. Como te dije, yo hay veces hay cuentos que ni me acuerdo. Los saco de mi archivo cuando gente como tú, muy linda, me lo recuerda y eso. Pero yo siempre creo que lo mejor está por venir.
Totalmente.
Siempre creo que mi próximo proyecto va a ser buenísimo. Creo firmemente en que voy a entrar en la televisión acá.
¿Queréis entrar en la televisión aquí,
claro,
en Miami?
Sí, ya hice casting y todo en Telemundo.
Por favor, hiciste un casting en Telemundo. ¡Oman, regio! ¡Divino! Contame para acá, vení acá. ¿Cómo fue ese casting?
Bueno, no quedé, quedó otro, pero lo hice.
Pero contame, o sea, ¿cómo fue ese casting?
Ay, sí, ahí te puedo... No, ¡joda! No, no, y no te puedo decir qué casting hice, ni porque tengo las fotos y todo.
Pero vos sentiste que lo hiciste bien.
No, lo hice muy bien y bueno, pasaron otras cosas, pues, que yo entendí.
¿Cómo así?
Bueno, entendí que hay una dinámica que...
Que era la que hablábamos anteriormente.
Que...
Señoras y señores, lo dejó como medio destapado. Bueno, papi, ¿sabes qué? Yo creo que en algún momento vas a entrar a la televisión
más
de
mañana, temprano que tarde.
Lo estáis decretando,
claro,
negro.
Claro que sí.
Entonces lo vamos a jugar el segundo juego. ¡Mira a la gente en YouTube!
Este programa sí es largo.
No, vamos con este. Papi, vamos con el segundo juego. Lo que pasa es que mi invitado habla, ¿viste? Mi invitado habla y sabroso. Y que el programa es largo, me echa la culpa a mí. Papi, vos hablé con una energía que yo te dejo, ¿me entendés? Yo te dejo fluir, mi vida. Ajá. Este juego se llama... Ya va, erga, se me cayó el
iPad. Producción.
William
José. Llama al muchachito ese con los pantalones chupados. Pero pasa por aquí.
Pasa por aquí para que te vean los chupi chupi.
Pero ve acá.
Casi nalguea, Osman Araya, Wilber Nava, por favor, querido.
¿Qué pasa?
Tuvo un hito.
Oye, vale, no debes la identidad de Chupi.
No, es que la gente. Me gusta Chupi. Me gusta.
No debes la identidad de Chupi. Mira, yo digo Chupi y tu mujer se acaba de asomar.
Papi,
otra
ya
vez.
Va, no, y me encanta porque ahora tengo a Genovevo y a Chupi. Tengo.
De verdad.
Me faltaba un sobrenombre para Wilber, porque este es Genovevo. Y ahora este.
Chupi.
Chupi.
Chupi. 786.
Voy aquí. Ah, mi rey bello. Fíjate. Este juego se llama Yo Prefiero. Te voy a decir un par de cosas. Y vos me vas a decir qué preferí con una breve explicación.
A ver.
Breve, Osman. Voy aquí. ¿Piscina o playa, mi amor?
Playa, más
¿por
natural,
qué?
Más natural, mucho más natural.
Ok. ¿Carro o camioneta?
Camioneta, mucho más cómodo.
¿Flaca o gorda?
Es que depende de la personalidad.
Ok. ¿Sexo oral o beso negro?
No, sexo oral.
¿Por qué?
Porque me gusta más que el beso negro.
Bueno, pero o sea, tenés que dar una explicación, bebé. Bueno,
pero ya la explicación era esa.
¿Qué? ¿Por qué
yo
te gusta
todas
más?
Con todas he dicho, ya tú quieres que yo diga una cosa.
Una explicación breve, porque vos tenés cosas siempre interesantes que argumentar.
Bueno, porque...
¿Qué argumentar?
Porque el sexo oral me parece que es, más divertido.
Ok. Mi querido Osman Aray, yo prefiero adentro o afuera. La connotación que vos queráis. Y allá tu mamá se está riendo, ¿ves?
Bueno,
tu mamá y tu papá que vinieron con vos.
Mi mamá y papá de Miami. Oye, no sé, dentro o afuera. No sé, a veces estás adentro, a veces estás afuera.
Correcto. ¿Ves?
Dependiendo de la sensación o del bienestar que te produzca.
Mi querido Osman Aray, ¿prefieres rápido o lento?
En el tráfico me gusta ir rápido, no me gusta que esté lento. Y cuando me tomo mi merengada en las mañanas, me la tomo lentamente.
Mi querido Osman, ¿prefiere uno sustancioso o tres rapiditos?
No, uno sustancioso.
Claro, si temprano dijiste que una vez tiraste 3 horas y media, papi, sos un toro, sos un campeón. ¿Ah?
La gente que va
por
pensar,
Dios,
hablando, de
que
verdad.
Va a pensar no tanto lo que piensa, lo que se imagina. A ver, mi querido Osman Aray, ¿prefiere con la luz apagada o con la luz encendida?
No, encendida, yo no tengo ver.
Ver, claro.
No,
Osman Aray, ¿prefiere atardecer o amanecer?
Bueno, yo quisiera preferir el atardecer. Me pone divino el atardecer, pero generalmente me da el amanecer.
A mí también, qué cosa. Soy noctámbulo, papi.
Sí, horriblemente.
O sea, ¿te paras a las 2 de la tarde?
No, me paro más temprano porque tengo trabajo formal.
O sea, soy de poco dormir.
Tengo que pararme temprano, pero bueno. Pero,
¿soy de poco dormir?
Sí, soy de poco dormir, pero bueno, duermo como intensamente. Pues, o sea,
claro.
Yo duermo y descanso.
A ver, mi querido Osman Aray, ¿prefiere arepa o pan?
Bueno, la verdad que no estoy comiendo prácticamente ninguna de las dos, pero dentro de las dos, mil veces una arepa.
Una arepa. Mi querido Osman, ¿prefiere hamburguesa o pizza?
No, ninguna de las dos, pero bueno.
O sea, sos un tipo
pero
que...
Pero bueno, pero...
Soy muy light.
Es que no tengo, de verdad, mira, yo tengo 2 años en Estados Unidos, 2 años y medio. Y
verga, loco, estar 2 años en Estados Unidos y no comer hamburguesa es complicado.
Creo que me he comido 2 hamburguesas.
¿Y qué coméis, loco?
No, yo no como.
Ahora sí estoy intrigado.
No, yo no como.
¿Qué coméis, pollo, pescado y...?
No, hoy comí, es que ya tenemos tantos años aquí que ya la mosca llega,
loco, mira. Como una verga rara.
Bueno, son las mariposas del bienestar, de la bendición de luz. Estoy aquí. Gracias, Señor, Padre Creador.
Aleluya. Osman, yo prefiero ron, whisky o cerveza.
No, yo whisky, yo te dije.
Yo prefiero Ricardo Montaner o Alejandro Sanz.
Ricardo Montaner, porque es venezolano, maracucho, lo queremos, es maravilloso y es increíble.
Bueno, papi, mi siguiente pregunta. Yo prefiero a las chicas del Can o a J-Lo.
No, chico, a las chicas del Can 100 veces. Me encanta el baila como Juana la Cubana.
Bueno, mi rey, acabas de pasar con Crece el juego que se llama Yo Prefiero. Y ahora, mi amor, y ahora, mi rey, ya para finalizar
de
este
verdad.
Show en la vida real. Salud por eso, negro. Para finalizar, papi, te quiero preguntar, bueno, en la actualidad, pues, ¿dónde te ves? ¿Qué estás haciendo? Ya nos dijiste que hiciste un casting, que tenéis toda la intención del mundo de entrar en la televisión.
Sí, bueno, pienso que como todo, el tiempo de Dios, más que perfecto, me ha llevado a reconocer diferentes procesos. Ahorita realmente me ha tocado trabajar más de la mano con las marcas. Tengo varias marcas que me han comenzado a apoyar y a padrinar. Aparte de eso, tengo un proyecto que me gusta mucho que se llama Canciones del Alma, con una gran cantante que se llama Ibi Sequea, y con William Sigismondi como director, que además es un ganador del Grammy americano, que gracias a Dios tenemos muchos ganadores del Grammy latino, y tenemos también a un Grammy americano con este pianista e ingeniero de sonido que además trabaja en mi proyecto. Entonces, estamos creciendo eso. En algún momento se abrirá el camino para que yo pueda volver a la televisión.
Pero es tu intención.
Claro que sí.
Qué bueno.
Mi intención, tengo un canal, tengo aparte de mi canal de YouTube, tengo un programa que se llama Sexation, que además el programa es 360, es decir, es una página web con un e-commerce, tiene una tienda online donde pueden comprar juguetes sexuales. Y también allí comparto criterios con una psicóloga maravillosa que se llama Diana Guzmán. Es muy inteligente, muy preparada, tiene posgrado en trauma, en terapia de pareja, tiene un gran estudio, está sacando un doctorado, y realmente lo acepté porque la calificada para hablar del tema es ella. Y yo simplemente soy
conduciendo.
Soy como un moderador y establezco el criterio de las preguntas, de las respuestas, y también intervengo con los invitados para darle un poco la nota quizás de color, pero la parte formal la hace ella y además lo hace increíble. Entonces, bueno, y muchos proyectos, de verdad. O sea, en nombre de uno de mis clientes, te quiero hacer un regalo.
Ajá.
Porque además tú eres una persona que no solamente eres muy querida en el público venezolano, y a mí me patrocina una empresa que nació en Valencia y aquí tiene 2 tiendas, que es fantástica. Además, son una gente humana y para mí muy especial, y es La Ceiba Tire Shop. Y La Ceiba Tire Shop solamente le entrega esta gift card a gente muy especial.
Ay, Dios
a gente,
mío, qué emoción.
A gente, es como en el universo.
Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo me sorprendes de esta manera, Osman? No, te pasa, marico, de verdad.
Entonces, ya va, vamos a retomar la seriedad para poder hacer esto, que traje a los clientes y están aquí, nada, de verdad. Entonces, bueno, y ellos justamente le reconocen el trabajo y el talento venezolano y hoy te quieren hacer entrega de una gift card para que la puedas canjear,
okay,
para que puedas enchular tu máquina,
claro,
y poner tus rinecitos pavo. Ya Oscarcito fue, así que te toca a ti.
Ok, bueno, gracias a la gente de La Ceiba. Allá iré.
Espero que hayas grabado eso, que sé que no lo hiciste, pero bueno, no importa, me lo mandas.
Ayair, gracias a la gente de La Ceiba, que además también nos prestaron el carrito donde te fuimos a jugar, que es un carrito genial, lindísimo, donde hablamos cosas lindas y fue una experiencia linda, porque fíjate que yo empiezo a vivir esta experiencia, esta entrevista con vos, a partir de ese momento, porque tengo tantos años pues admirándote, viéndote el trabajo que habéis hecho a lo largo de tu carrera artística, y de repente estar, verme en Miami con vos, en un carrito así, bien particular, conversando con vos de tú a tú, vos siempre cariñoso, y eso son cosas que yo siento que también son logros en mi carrera y en mi vida.
Claro,
así que te auguro, gracias, un futuro re lindo. Gracias por haber dado la oportunidad de haberte hecho esta entrevista, papi. Espero que la hayas pasado bien. Así que, pero señoras, bueno, y señores, sigue a Osman en sus redes sociales, que están saliendo por aquí.
Arroba Osman Garay.
Gracias, papito. De verdad, me sorprendiste, me sorprendió tu ímpetu, tu energía. De verdad que quedé.
Soy como el volcán de América.
Como Argénica Rubio. Así que, mis hijos queridos, recuerden, como les digo siempre, suscríbanse a mi canal de YouTube. Suscríbanse. Donde dice suscribirse, denle ahí. De Maracaibo, soy a Venezuela. Yo soy Nando de la Gente. Gracias por haber venido a mi show.
Gracias.